Esther capítulo 1, en Esther capítulo 1, bueno, en todo el libro, ok, en todo el libro de Esther ya llevamos casi, bueno, un mes, un poco más allá de ver el libro de Esther y estamos enterados más o menos de la historia ya de que se cuenta en ese libro, que es una lucha por el control del reino de Asuero, que ¿quién va a controlar el trono? Entendiendo siempre que el rey Asuero es un soberano, es la autoridad final en todo el reino. Pero también vemos, como en el primer capítulo, que él manda a su reina, y ella dice que no. Entonces, ¿quién va a controlar esta situación? ¿Okay? ¿Asuero o la reina? Y luego vemos siempre la lucha entre Mardoqueo y Amán, el enemigo de los judíos que llega al trono. Entonces, siempre vemos como esto de la lucha por el control del reino. Y en el capítulo 1 estamos viendo eso de la rebelión de la reina gentil, la rebelión de Vasti, y Vasti queda como destronada. Entonces empezamos hace 8 días con esta idea de que la rebelión de la reina y la gran fiesta del rey, porque Dios empieza este libro con un cuadro bastante bonito de paz. Hay paz en el reino, el trono ya está establecido, él está sobre el trono en la ciudad capital, y no hay tantos problemas, no hay guerras, todo está ya en un tiempo de paz. Entonces él tiene una gran fiesta, un banquete allá con todos los de su reino. En esto vemos también, además de la paz, que hay mucha prosperidad en el reino de Asuero. Mucha prosperidad al comienzo de este libro. Y en eso vemos como riqueza, comodidad que viene con la riqueza, uno dice que dicha, pero y también una generosidad de parte del rey que quiere compartirlo todo con su gente, con todo el pueblo de la ciudad, Susa, la capital, y luego también con los del reino. Entonces es un rey bastante bondadoso. Entonces, viendo esto de la paz en el reino y la prosperidad y el rey que quiere compartirla con su gente, llegamos al versículo 9 y vimos como una pista del problema. Y como vimos, es un banquete en el versículo 9 que dice: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Que mientras que el rey tiene su banquete allá en el huerto, la reina hace otro banquete en la casa. Okay, y como vimos ahí, en la historia, en la cultura, no hay ningún problema en lo que ella hizo. Pero ya sabiendo lo que viene por delante, ya vemos como una pista del problema en ella. Si no quiere estar con el rey, no quiere estar en lo que el rey está haciendo, ella va a hacer su propio banquete aparte. Separado del rey, separado de la presencia del rey, pero ahí en la casa. Es una pista del problema. Ahora vamos a ver el problema. Y el problema empieza en el versículo 11, perdón, en el versículo 10. En el versículo 10 y también en el 11 empezamos con el deseo del rey. ¿Qué es lo que el rey desea de su reina? Y dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Deseo del rey. Entonces él manda a sus siervos a traer a la reina. Es el deseo del rey. Pero en el siguiente versículo, ahí sale el problema. Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden. No quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Realmente solo vamos a ver los primeros 2 versículos de este pasaje por el tiempo, el deseo del rey. Y luego dejar ese otro versículo como para luego, para analizarlo bien, pero lo que se me descompuso. ¿Lo pueden ver? No. Bueno, se lo cuento. Pasarlo de una máquina a otra es que se desajusta. Lo que queremos entender esta mañana es el deseo del rey. Únicamente, yo quiero que ustedes vean lo que el rey quiere. y como siempre viéndonos a nosotros en Vasti, porque Vasti es la reina gentil como nosotros, la reina, la esposa de Jesucristo, la iglesia en su mayor parte gentil, no somos judíos. Entonces podemos vernos a nosotros en la reina gentil y qué es lo que su marido, qué es lo que el rey quiere de ella. Y creo que vamos a ver un buen cuadro de lo que Dios quiere de nosotros hoy en día. Para empezar, tenemos que empezar en el versículo 10 con un malentendido. ¿Sabe por qué? Porque vea lo que dice la Biblia. Y ustedes que andan Biblia, fíjense bien en lo que dice cada palabra. Porque es importante fijarse en cada palabra de la Biblia. Porque hay un malentendido que anda. Bueno, dos que vamos a ver esta mañana. Dice en el versículo 10, en el séptimo día, estando el corazón del rey borracho del vino. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Ah, bueno, entonces la Biblia dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino. El rey no está borracho. El rey no está ebrio. El rey está alegre. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Ok. Entonces, hay un malentendido hoy en día porque muchos de los maestros, yo me imagino si usted ha oído un mensaje o dos sobre el libro de Esther, ya ha oído ese comentario de que no, el rey está borracho y lo que pide a la reina es algo tan poco apropiado que da vergüenza en hablarlo. Pero la Biblia dice alegre, ¿sabe? Cuando Dios quiere decir que alguien está borracho, ¿sabe? Lo dice. Es como Noé después del diluvio. Dice que Noé bebió vino, se embriagó. ¿Qué es lo que usted entiende por esa palabra? Embriagarse. Está borracho. Tomado. ¿Ok? También cuando Dios nos da la prohibición aquí de tomar vino, dice, no os embriaguéis con vino. ¿Ok? Con cerveza, con whisky está bien, pero con vino no. Fiesta en mi casa después del culto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando Dios quiere decir emborrachar, cuando Dios quiere decir que alguien está borracho, ¿sabe? Lo dice así, sin pelos en la lengua. En dos platos, pan, pan, vino, vino, ahí lo tiene. Y cuando quiere decir que alguien está alegre y borracho, ¿sabe lo que dice? Primero de Samuel, si tiene una Biblia, vaya con un dedo aquí en Esther, porque vamos a volver allá. Primero de Samuel 25. Primero de Samuel 25:36. Primero de Samuel 25:36. Y aquí tenemos, bueno, la historia de Nabal. David está ya cuidando ahí a los siervos y las ovejas de Nabal y tenemos un pleito entre ellos. Pero en este versículo, solo fíjense bien lo que Dios dice acerca de alegre y también de estar borracho. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 36, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre. Pues qué dicha. Y luego dice, y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entonces, el hombre estaba alegre, pero además de estar alegre, ¿sabe? Estaba completamente ebrio. Y Dios lo dice. Pero en nuestro texto aquí, volviendo a Esther capítulo 1, Dios dice que está alegre. No está borracho. Es sumamente importante para entender lo que viene después, porque cuando Él pide eso de la reina, tenemos que entender que lo que Él está pidiendo no es nada indebido. No está borracho, no está ahí como tirado ebrio y emborrachado allá como para pedirle a alguien a la reina que es poco apropiado. No, está alegre, ¿ok? Yo no sé, yo acepté a Cristo cuando yo tenía 22 años, ¿ok? Después de 3 años en el servicio militar y unos años más en la universidad. Yo empecé a tomar cuando yo tenía 13 años, ¿ok? Y tomaba, pero tomaba bien. Yo entiendo la diferencia entre borracho y alegre. Porque uno con un vaso o dos de vino se pone menos estresado y puede decir que está alegre. Hey, con una botella, dos botellas, ya está borracho. Y la Biblia dice que Asuero está alegre. Lo entendemos. Contexto. Tenemos que fijarnos en las palabras para entender el contexto. Entonces, lo que sigue en este pasaje son mensajeros. Y esto es bastante interesante. Versículo 10. Séptimo día de su banquete, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó, cuéntelos, ¿ok? ¿Cuántos son los eunucos? ¿Cuántos son los siervos? Meumán, Vista, Arbona, Dicta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Son 7. 7 eunucos, ¿ok? Ve lo que pasa. ¿Ok? Él manda a esos hombres que trajesen, versículo 11, a la reina Vasti, a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y versículo 12, más la reina no quiso comparecer a la orden, fíjense bien, a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho, se encendió en ira. ¿Sabe cuál es la tarea de estos 7 siervos eunucos del rey? Recibir la palabra del rey y llevarla a la reina y entregársela. 7 eunucos, 7 siervos. Yo no sé lo que usted entiende por eunuco, ¿ok? No sé si, bueno, yo tengo varias diapositivas, vamos a verlo ahora, de que es un eunuco, ¿ok? Digamos, ¿ok? Para no entrar en detalles, digamos que es un hombre completamente consagrado al servicio del rey. El rey no tiene que preocuparse ni siquiera por la reina en la presencia de un eunuco. ¿Entendido? Ok, lo que tenemos en estos 7 eunucos es un cuadro. Bueno, son siervos completamente consagrados al servicio del rey, eunucos, que llevan la palabra del rey a la presencia de la reina para contársela. Tenemos en ellos un buen cuadro del Espíritu Santo, un cuadro de él, y también un cuadro de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué son 7? Que vea este versículo. Los que tienen Biblias, estén buscando Isaías 11. Isaías 11, porque son 7 los siervos eunucos, los siervos consagrados al servicio del Señor. Dice en Apocalipsis 4:5. Del trono de Dios salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Okay, si usted sabe algo de los muebles allá en el templo, en el tabernáculo, sabe que la lámpara era de una sola pieza, pero la lámpara tenía 7 lamparitas. ¿Ok? Es esto. Es el Espíritu Santo, un espíritu, pero con 7 manifestaciones. Que los que tienen Biblia, lean conmigo Isaías 11:2. Vemos las 7 manifestaciones del Espíritu Santo aquí en Isaías 11:2. Dice, reposará sobre él, sobre Mesías, el Espíritu primero de Jehová, Espíritu segundo de sabiduría, Espíritu tercero de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es un Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay 7 diferentes manifestaciones de Él. Hay 7, digamos, espíritus mayúscula del Espíritu Santo. 7 diferentes manifestaciones. ¿Y sabe lo que el rey quiere? Vemos, es que lo que el rey quiere, nuestro rey, lo que Dios quiere, es exactamente lo que vemos en estos 7 eunucos. Es la obra del Espíritu Santo. Primero que nada, ellos se encargan de llevar la palabra de Dios a la reina Vasti. Vea esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo toma la palabra de Jehová, la palabra de Dios, la palabra del Rey, para entregársela a la iglesia. Y cuando dice allá, os guiará a toda la verdad, ¿sabe qué es la verdad? Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Es este libro que tengo en mis manos. es la Biblia. La primera tarea, la tarea principal del Espíritu Santo en nuestra época, en nuestros días, es guiarnos con la palabra de Dios, entregarnos las palabras del Rey. Él nos enseña este libro. Debemos pasar tiempo en este libro, escuchando la voz de Dios a través de estas palabras, porque son las palabras que Dios nos entregó a nosotros a través de los siete siervos consagrados, los siete espíritus, el Espíritu Santo de Dios. Y en Esther capítulo 1, versículo 11, también vemos que los siete se encargaron de traer a la reina Vashti a la presencia del rey. Además de entregarle la palabra del rey, también ellos iban a traer a la reina a la presencia del rey. Como que agarrarla y jalarla, ¿me entiende? No me entiende. Ok. Es un cuadro de ayudarnos a nosotros, okay, primero llevarnos, bueno, traernos la palabra de Dios y traernos, digamos, traer a la reina a la presencia del rey. Eso nos habla de lo que se llama hoy en día, un poco también mal entendido, lo que se llama la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Mucha gente cree que ser lleno del Espíritu Santo tiene algo que ver con una experiencia mística o rara. Pero si entendemos bien que el Espíritu Santo vino para entregarnos la palabra de Dios, la palabra del Rey, como la voluntad del Rey, para que hagamos y vivamos conforme a lo que Él dice en su Biblia, entendemos que la llenura del Espíritu Santo tiene que tener algo que ver con lo que dice este libro. Es andar conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos guía siempre a andar conforme a lo que dice la Biblia. Y esto de la llenura, no es que como que el Espíritu Santo es gasolina, ¿me entiendes? Entonces yo necesito un poco más hoy, y luego voy bien, pero luego como que como me apago un poco, y luego necesito un poco más, ¿me entiendes? Como gasolina. No, el Espíritu Santo es una persona, tal como Cristo Jesús. Venga, entre. Hey. El Espíritu Santo es una persona. Cuando uno lo tiene todo. Cuando uno nace de nuevo, ya tiene el Espíritu Santo morando adentro. No es que usted necesite más del Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo necesita más de usted. Piense en la llenura del Espíritu Santo como digamos meter su mano en un guante. Ok, mi esposa vino con guantes esta mañana por el frío. Entonces ella estaba aquí ensayando con guantes. Ok. Pero es exactamente así. Si usted mete la mano, ok, si usted mete toda la mano, salvo un dedo. ¿Sabe lo que pasa? Usted puede controlar todo el guante, salvo el dedo que queda allá como flojo, hueco. Y así es en nuestras vidas. Que a veces usted tiene un área de su vida donde usted no quiere que Dios tenga el control. Es como Dios, la mano, usted, el guante, Él quiere controlar cada área de su vida conforme a lo que dice la Biblia, pero usted dice, ay, pero aquí con la relación con mi noviecita, ay, Dios, no se meta. Entonces ahí como queda un dedo allá del guante que usted mismo está controlando porque Dios no está enseñando esa área de su vida. Tal vez son actitudes, tal vez son relaciones, ¿me entiende? La llenura del Espíritu Santo, estos siete eunucos se encargaron de traer la reina a la presencia del rey, se encargaron de llevarla allá. Cuadro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controlándonos a nosotros conforme a la voluntad del rey. La tercera cosa, vea lo que dice en el 11, además de que trajesen a la reina Vashti en la presencia del rey, dice, con la corona regia. Que digamos, bien vestida como una reina. Vestida ahí con la corona regia y vamos a ver luego que el rey quería que ella estuviera en su presencia bien presentable, bien vestida. Y es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, ¿sabe? Por su Espíritu quiere vestirnos de Cristo Jesús. Quiere ponernos como la corona regia, el vestido real, para que podamos llegar a su presencia controlados por el Espíritu Santo y glorificarlo ahí a la par de Él. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, vestirnos de Cristo Jesús manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Es la reina ya como vistiéndose de Cristo Jesús, de un carácter nuevo. Esta es la obra del Espíritu Santo. El rey no está borracho. El rey manda a sus 7 siervos consagrados, los eunucos, para encargarse de eso, de entregarle a la reina la palabra del rey y también traerla a su presencia y bien presentable, vestida como una reina. Buen cuadro del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el mal entendido que vimos primero. Los mensajeros encargados de la tarea son bueno, cuadros del Espíritu Santo, 7 mensajeros, 7 manifestaciones del Espíritu Santo, y ahora llegamos al mandato. ¿Qué es lo que quiere el rey? ¿Cuál es realmente el deseo del rey? Ahora, otra vez, tenemos que tratar con este asunto de los malentendidos. ¿Sabe? ¿Quién es el rey del reino? ¿Asuero o Vasti? Creo que es Asuero, ¿ok? Hombre con pantalones bien amarrados. Es rey de Medio Persia, es un rey de 127 provincias, desde la India hasta el África. El hombre tenía un reino enorme, era rey. Vasti no era rey, era reina, tenía cierta autoridad, entiendo. Pero ¿quién es el rey? ¿Ok? ¿Cuál era la responsabilidad de Vasti? Y digo esto porque muchos suelen decir que qué bueno esa mujer que no se sometió a su marido borracho y perverso. ¿Entiende? Que pidió algo poco apropiado de ella y ella dice, no lo voy a hacer. Entonces, ¡wow! ¡Qué mujer más buena! ¿Sabe lo que dice Dios? Veamos lo que dice Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, ¿y qué? Sin excepción. No es una opción, es un mandato. Honrad al rey. Punto. Luego dice, Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Claro? Uno más, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera cosa que hemos de entender es que, hey, algunos aplauden allí a Vasti, porque qué buena, ¿ok? No obedecerle a su marido, qué buena, no obedeció al rey, pero vemos que la voluntad de Dios es un poco diferente. Que a pesar de cómo es el rey, aun si Asuero fuera un borracho perverso, ¿sabe lo que fue la responsabilidad de la reina? Obedecerle. No vemos a Pablo, el gran misionero, el que empezó toda la iglesia, todo este movimiento, todo el cristianismo, no vemos a él contradiciéndolo del gobierno, oponiéndose a César. Lo vemos bien sometido al sistema de gobierno en que administraba. Ahora, la segunda cosa que quisiera sacar de esto es que, tengo que decirlo, el reino pide a la reina que llegue a su presencia desnuda. ¿Y sabes por qué tengo que decir esto? Porque hay mucha gente hoy día que cree que el rey está pidiendo eso. O sea, es que dicen el 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. Ya. Vaya el otro monitor si puede. Se metió un demonio. Voy a sacarlo luego, después del culto. Saco demonios. ¿Cuánto es? 10,000 por hueste. 15,000 por potestad. Gerson tiene la lista de los precios, pero ahí. Dice en el 11 que trajesen a la reina Vasti en la presencia del rey con la corona regia, y solo con la corona regia. Eso es lo que la gente quiere decir. El rey está ahí bien, bien borracho, y lo que él pide, ¿sabes? Lo que él pide es que traiga a la reina para entretenernos un poco. ¡Woo-hoo! Y la fiesta se convierte en una orgía. Disculpen, pero mi Biblia no dice eso. Estamos viendo un cuadro de un rey, que sí, claro, es un rey soberano, sobre un reino inmenso, pero es un rey generoso y bondadoso. Está compartiendo su prosperidad con todos de su reino. No es un hombre como de esos borrachos tirados en la calle. Lo que él quiere de su reina es que venga bien vestida. Y si usted quiere una idea de cómo es que la reina de Medio Persia llegaba a la presencia del rey, fíjese bien en 5.1, Esther 5.1. Porque vemos ahora a Esther, luego, mismo rey, mismo reino, nada ha cambiado en él. Es el mismo, entonces ella sabe cómo llegar a la presencia del rey, y tenemos más detalles de cómo llegaba la reina de Medo Persia a la presencia del rey. En Esther 5.1, aconteció que al tercer día se vistió Esther, vea, su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, bien, bien vestida, bien presentable. Sabemos pues que lo que él pide de su reina no es nada más de lo que un presidente hoy en día pide de la primera dama. ¿Cómo es que? Hey, llegue a mi presencia toda hecha leña, ok, peinado así como si ya acaba de levantarse, y llegue con un short allá y no sé, chancletas, ¿me entiendes? Como que, ¡guau! Ahí llega la reina y dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, mi amor? No, es una reina. Es que, él quiere la reina en su presencia bien vestida, porque es el último día de la fiesta. El hombre está alegre, su reino está en paz. Hay una prosperidad que él está compartiendo con todos, y está alegre y quiere como que ahora es el último día. Ahora que me traiga la reina para que despidamos a la gente, ¿me entiende? No está pidiendo nada indebido. No está borracho convirtiendo su fiesta en algo perverso. Entonces la primera cosa que el rey quiere, él manda a sus siervos para traer a la reina a su presencia. El rey quiere la reina en su presencia. Así es, el rey quiere la reina en su presencia, manda a sus 7 siervos para traerla. Y la primera cosa que Dios quiere, ¿sabe la primera cosa que Dios quiere de usted? ¿Qué es? Si usted es un nuevo convertido, si usted dice, hey, acabo de aceptar a Cristo, o aun si usted lleva años en el cristianismo, nunca se ha dado cuenta de la primera cosa que Dios quiere de usted, ¿sabe qué es? Es que usted esté con Él, que usted esté en su presencia, que usted abra la Biblia y empieza a conocer al que lo salvó. Que usted pase tiempo con Dios, tiempo a solas, tiempo ahí en la Biblia, leyendo acerca de Él y orando a Él para conocerlo. El rey quiere que usted esté en su presencia. Y ha mandado el Espíritu Santo para traerlo a su presencia. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada en la presencia de Dios por un mismo Espíritu. Al Padre. El Espíritu Santo está aquí para traernos a la presencia de Dios. Podemos estar en la presencia de nuestro Rey todos los días. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Quiere Basti estar en la presencia de su Rey? Es obvio. ¿Cuál es el deseo del Rey? Él quiere que la reina esté en su presencia, pero la reina dice, estoy ocupado. No. Dios dice, cristiano, la primera cosa no es su plata, no es su casa, es simplemente un poco de su tiempo para que usted esté en la presencia del Rey. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo demás viene después, viene por la guía del Espíritu Santo, no por el control de un pastor, no por el control de una iglesia, no, viene por una relación personal que usted tiene con su Rey. El Rey quiere que usted esté en su presencia. Así de sencillo. Y yo digo, ¡qué bueno! Eso de quitarle ligaduras, eso de quitarle algunas ideas como equivocadas. El rey quiere que usted pase tiempo con él, para conocerlo, esté en su presencia. Nada más, para que él pueda amarlo, para que él pueda guiarle, para que él pueda pueda revelarse en su vida. El rey quiere que usted esté en su presencia. Y la segunda cosa, el rey quiere que la reina esté en su presencia con la corona regia. Regia, que quiere decir del rey o de la realeza. Mostraba que Vasti reinaba. Ella era reina, reinaba a la par del rey. Corona regia, no simplemente corona, no, corona regia. Ella reinaba a la par del rey. ¿Sabe lo que nuestro marido Dios, sabe lo que Él quiere darnos? Dios quiere darnos una corona. Dios quiere darnos una corona regia, porque Dios quiere, escúcheme bien, quiere que reinemos con Él. Dios quiere darnos una parte en su reino en el futuro. Lo quiere, pero depende. Depende de nuestra obediencia, porque dice en Romanos 8:17, sí, claro, somos hijos, nacidos de nuevo, hijos, también herederos. Hey, somos herederos porque somos hijos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, frase clave. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted no quiere padecer juntamente con Él, no va a heredar el reino. No va a llevar la corona regia. Va a perder toda su herencia cuando llegue al cielo. El rey quiere a la reina en su presencia y la quiere con la corona regia. Quiere darle a usted una parte en su reino, que usted esté a la par, coheredero con Él en su reino. Pero, vea Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense bien, obras de la carne. Si usted puede decir, hey, buena descripción de mí. Es que usted es un carnal, chuleta. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Luego sigue. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjense en lo que dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No dice que no entrarán en el reino de Dios. Entramos en el reino de Dios por un nuevo nacimiento. Por haber aceptado a Cristo Jesús, nacido de nuevo espiritualmente, entramos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a ser hijos de Dios. Ya criaturas vivas espiritualmente. Pero la herencia depende de lo que usted hace con las 24 horas cada día en su vida. Otra vez en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si usted quiere vivir como le da la gana, viva como le da la gana. Pero es como Vasti. El rey dice, yo quiero a mi reina en mi presencia. Y yo la quiero en mi presencia con una corona. No solamente cualquier corona, no, la corona regia, porque yo la quiero a la par. La reina, coheredera conmigo, reinando conmigo. Pero Vasti dice, no, prefiero hacer lo que a mí me da la gana. Es un buen cuadro de nosotros. La tercera cosa que el rey quiere mostrar la belleza de su esposa a todo el mundo que tiene presente. Versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ya como que hemos visto que esta, su nombre, Vasti, quiere decir mujer bonita o mujer hermosa. Entonces era una mujer bastante hermosa en sí misma, pero también con la corona regia, con el vestido real. Yo me imagino que ella era, pero ¡wow! ¿Me entiende? ¡Wow! ¡Qué belleza! Y el rey quiere a ella en su presencia para gloriarse en la belleza de su esposa, para tener gloria en la reina que tiene a la par. La gloria de la mujer, la gloria de la reina es para el rey. Y como dije, es que el hombre no está pidiendo nada más que cualquier otro presidente de su primera dama. ¿Okay? La primera dama no está allá para dirigir los asuntos en el reino. No, la reina está allá para sacar gloria o darle gloria al rey. ¿Y sabe lo que Dios quiere de nosotros ya pensando en esto? Él nos ha dado el Espíritu Santo para manifestar una belleza en nosotros. Eso del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién me dice que no hay una belleza allá en esta lista? Si usted ve a una persona con esta, como un carácter así, amor, gozo, paz, solo con esos tres, usted dice, ¡guau, qué belleza! Ojalá que yo pudiera ser tan gozoso, tan alegre, ¿me entiende? Tan amoroso y con tanta paz. Pero guau, qué llamativo, ¿me entiende? Luego dice, paciencia, benignidad y bondad. Cuando alguien es bondadoso, ¿qué es lo que usted ve allá? Usted dice, ¡qué diferencia! ¿Me entiende? Como que le pone una sonrisa en la cara y usted dice, ¡wow! Y luego como que mansedumbre y templanza, o fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos como asombrados delante de gente de tanta fe, que está pero fe, tranquilos, no hay estrés en su vida? Y ellos dicen, hey, Dios te cuida. Y usted dice, pero wow, pero qué belleza de vida. Es lo que Dios quiere de su reina, que ella es, Dios quiere como darnos esta belleza y por el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque quiere gloria en nosotros, porque quiere ponernos delante de todo el mundo para que todo el mundo vea la belleza en nosotros. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted cree que es poder místico, como ¡wow!, como el Espíritu Santo sobre mí. No hay nada más poderoso que una vida cambiada. De un hombre iracundo, que Dios lo convierte en un hombre de paz y amor. Los hijos de trueno, Juan y su hermano Santiago, ese Jacobo, hijos de trueno, listos para meterse en cualquier pleito. Y luego llega a ser el hombre que es el discípulo amado de Cristo Jesús, el que habla tanto de amor. Dios cambia vidas. Y el testimonio más poderoso es la presencia del Espíritu Santo en su vida, cambiando su carácter para darle amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está la belleza. No en algo místico y raro. ¿Por qué? Porque la gente necesita algo real, algo palpable, algo que puede decir, ¡qué belleza! Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y Dios dice, con este poder en nosotros por el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere cambiar nuestras vidas a través de la palabra de Dios que Él envía por su Espíritu. Cambiarnos, quiere que estemos en su presencia para que Él pueda, a través de la Biblia, cambiarnos, manifestar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo Jesús, para mandarnos a nuestro mundo, a la universidad, a trabajo, a su familia, entre sus amigos, para que todo el mundo vea la belleza que está en usted, la reina de Cristo Jesús. ¿Qué hay de malo en esto? Dígame, ¿qué hay de malo en esto? El rey Asuero no está pidiendo nada indebido de su reina, porque él está pidiendo lo mismo que Dios pide de nosotros. Estamos viendo en el primer capítulo de Esther la rebelión de la reina. Vamos a ver que llegamos a una conclusión de todo este capítulo bastante fea. Y lastimosamente es un cuadro de nosotros hoy en día, que cuando Cristo por fin venga por nosotros en el arrebatamiento, es un fin bastante feo. Porque somos la reina que no queremos estar en la presencia del rey. No queremos la corona regia. Uno dice, yay, si tengo salvación, ¿qué más necesito? Como es el seguro contra incendio. Pero Dios quiere que estemos con Él para mostrar un cambio de vida bastante hermoso al mundo que no tiene esperanza. La fiesta del Rey, gran fiesta del Rey, mucha paz, mucha prosperidad como en nuestros días. Luego el fracaso de la reina. Solo vimos la primera parte de esta mañana del deseo del rey. Y como dije al principio, lo que queríamos ver era simplemente el deseo del rey. ¿Entienden lo que es el deseo del rey? Estar en su presencia. El rey quiere darle una corona regia, pero eso depende de usted, de estar en su presencia, cambiarse para mostrar una belleza al mundo. Así es de sencillo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es muy fácil. Es muy fácil. Y es como que le da a uno cierta libertad. Porque dice, ya entonces no quiere, como, y saque la lista, no quiere plata, no. Hey, no quiere como hey, cierto tipo de estilo de vida, como hey, buen corte de pelo, o hey, bien vestido, corbata, ¿me entiendes? No. O qué tipo de músico, o eso. No, espere, no. Esté en su presencia. Métase en la Biblia. Deje que el Espíritu Santo, el siervo consagrado del Señor, le enseñe la Biblia, le enseñe a través de la palabra del Rey lo que el Rey quiere, y vaya, muestre esa belleza al mundo en donde vive. Así de sencillo. Oremos.